Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 11 de enero, en el que hay que tener cuidado con algunos vientos fuertes en ciertos puntos de la península, vuelve el frío, hará más frío este domingo.
Y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz.
Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
La paz de Maduro es la paz de la represión. Maduro ha culminado el fraude, el delito que empezó a cometer el pasado 28 de julio, cuando robó las elecciones presidenciales ganadas por goleada por el candidato de la oposición, Edmundo González. Se juramentó como presidente venezolano Maduro ayer, sin haber presentado las actas. Sí las presentó, como sabes, la oposición, y según esas actas, Edmundo González tuvo el 70% de los votos. La toma de posesión de Maduro fue, como todo lo que hace, un auténtico esperpento, una cosa que daría risa si no fuese porque hay 1.794 presos políticos, porque la mayoría de los venezolanos viven en la miseria, muchos de ellos con un sueldo de $3 al mes. Toma de posesión con las fronteras cerradas, la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, con el país militarizado. Maduro está más solo que nunca, dentro y fuera de Venezuela. Ayer era significativo que en las plazas donde se instalaron pantallas para seguir la toma de posesión, pues había muy poca gente. Estados Unidos ha endurecido las sanciones porque considera que esta ha sido una toma ilegítima del poder. La Unión Europea, siguiendo lo que dice el gobierno de Sánchez, ha emitido un comunicado en el que asegura que Maduro carece de legitimidad. Reino Unido ha anunciado nuevas sanciones. Y muy llamativo fue que los únicos dos presidentes que estaban en la toma de posesión eran los presidentes de dos dictaduras. Estaba Díaz-Canel, de Cuba, y el nicaragüense Daniel Ortega. María Corina ha grabado en las últimas horas un vídeo en el que asegura que hay que seguir luchando y en el que asegura que Edmundo González, que no ha podido entrar todavía en el país, pues en algún momento será proclamado como presidente legítimo. Edmundo también en un vídeo ha dicho lo mismo, que no se dan las circunstancias, pero que llegará un momento en el que sí podrá ser proclamado presidente.
Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Corina Machado ha hecho un llamamiento, como te digo, a seguir luchando por la libertad y ha contado que pasó el jueves, cuando fue detenida después de haber sido derribada en la moto de la que salía, de la manifestación en la que reapareció. Ha contado que tiene fuertes dolores, que tiene contusiones y que su detención y después su liberación muestra el lío que hay dentro de las instituciones del régimen.
Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en algunas partes de mi cuerpo.
Maduro tiene, en principio, o en teoría, 6 años por delante. Y puede cundir la sensación de que en Venezuela siempre se repite un proceso en el que hay una esperanza de cambio que acaba truncada y que el cambio nunca llega. Muchos recuerdan lo que sucedió con Juan Guaidó. Esta vez es diferente. Juan Guaidó no era un presidente electo, era el presidente del Parlamento. Aquí estamos hablando de Edmundo González. Y nunca hasta ahora había sido tan evidente la derrota en las urnas del régimen. El fraude es palmario. El régimen, además, se enfrenta a un momento muy complicado con debilidades políticas, económicas e internacionales importantes. El ejército ha quedado bajo control policial. La gran incógnita es cuánto va a durar la fidelidad del ejército. Económicamente la situación de Venezuela es desastrosa, como es desde hace años, pero sigue empeorando. Y ahora Maduro no puede contar con un apoyo internacional tan rotundo como el que ha tenido por parte de China, de Rusia y de Irán. Irán está debilitado por la guerra en Oriente Próximo. Rusia también, por la guerra en Ucrania. Recordemos lo que ha pasado con el régimen de Bashar al-Assad en Siria, que ha caído precisamente por la falta de apoyo de Irán y de Rusia. Todo esto no significa que el régimen de Maduro vaya a caer mañana, pero sí demanda una contundente acción de la comunidad internacional. No está siendo contundente el gobierno de Sánchez, que además es el que marca la posición de la Unión Europea. La mayoría de los españoles, a través de sus representantes en el Congreso de los Diputados, hemos pedido que se reconozca a Edmundo González como presidente legítimo. Hubo una resolución en el Congreso de los Diputados en septiembre que así lo decía. Igual sucedió en el Parlamento Europeo, pero Sánchez sigue manteniendo una posición tibia. No se reconoce a Maduro como presidente, pero tampoco se proclama a Edmundo como presidente. Sánchez, ya digo, mantiene esa posición tibia con la situación de Venezuela, y Sánchez se ha sacado una carta peligrosa de la manga con la que pretende conseguir el archivo de alguno de los procesos que le afectan, procesos de su mujer, procesos del fiscal general del Estado, procesos de su hermano. Ya sabes que Sánchez está obsesionado con lo que considera jueces fachas. Lo dijo, por ejemplo, en la carta en la que nos anunciaba que seguía en la vida política, que seguía como presidente del gobierno, la carta famosa del 4 de junio, en la que sugirió que la imputación de su mujer tenía un objetivo político porque se iban a celebrar las elecciones europeas. Lo dijo claramente en el corrillo en el que estuvo con periodistas el 6 de diciembre, cuando se celebraba el aniversario de la Constitución. Dijo entonces que había un acoso judicial contra el gobierno por tierra, mar y aire. Obsesión de Sánchez con los jueces. Intento de Sánchez de que se archiven los casos que le afectan. Ayer el PSOE presentó una proposición de ley que modifica algunos aspectos del Código Penal y algunos aspectos importantes del proceso judicial, si sale adelante. Hay dos modificaciones fundamentales, que son la modificación del papel de la acusación popular y la modificación de las causas de recusación de los jueces. ¿Qué es la acusación popular? Bueno, en España promueven como acusadores el proceso, la acusación particular, las personas que tienen vinculación con lo que se está juzgando o con lo que se está investigando, el Ministerio Fiscal, que garantiza o tiene que garantizar los intereses del Estado, y la acusación popular, que es una acusación que no tiene vínculo directo con lo que se está investigando o juzgando. La Constitución tutela la presencia de la acusación popular en el proceso. Es verdad que los partidos políticos, que en muchos casos se han presentado como acusación popular, han tenido un papel excesivo, pero también han tenido un papel importante, por ejemplo, en juicios como el de los Gal, el de Filesa o el de Gürtel. Lo que hace Sánchez, o lo que quiere hacer, es cambiar a la acusación popular para que tenga menos protagonismo, para limitar el papel de los partidos políticos, y esto ha provocado ya la crítica de las cuatro asociaciones judiciales. ¿Cómo quiere Sánchez cambiar el papel de la acusación popular? Pues impidiendo la presencia o el papel de la acusación popular, exigiendo un vínculo con el tema juzgado. Esto no es constitucional, porque la acusación popular está prevista aunque no haya vínculo con el caso. Y además limitando el acceso a la información del proceso. esta modificación del papel de la acusación popular tendría efectos retroactivos, es decir, se aplicaría a procesos ya en marcha. Es decir, probablemente el caso de Begoña Gómez, el caso de su hermano David, el caso del fiscal general del Estado, serían archivados. Es decir, es una intervención directa para cambiar las reglas a mitad del partido. Luego está el tema de la recusación. ¿Qué cambio hay ahí? Pues lo que quiere es ampliar Sánchez los casos para poder recusar a los jueces que se hayan pronunciado sobre algunas cuestiones. Dice Marlaska que esto es para garantizar la neutralidad de los jueces.
La no instrumentalización de los procedimientos judiciales con fines distintos a los que es realizar la justicia, a garantizar la independencia judicial.
Claro, la independencia judicial no la garantiza el gobierno. Esta es una cuestión elemental, de primero de derecho, es decir, separación de poderes, pero claro, el Ejecutivo no está sobre el judicial. Cierto que tiene que haber casos de recusación, pero si tú al final amplías los casos en los que se puede recusar, lo que estás es limitando la libertad de expresión de los jueces. Hay que recordar que Isabel Perelló, que es la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, se pronunció claramente a favor, bueno, defendió, ¿cómo se va a pronunciar a favor de la independencia judicial la presidenta del Consejo General del Poder Judicial? Es lo normal, pero lo significativo es que en su toma de posesión insistió sobre esta cuestión, sobre la necesidad de que haya separación de poderes.
Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho.
Luego hay otra modificación que quiere sacar adelante Sánchez, que es la supresión del delito de ofensa religiosa. Claro, ahora ya comprendemos la jugada de las campanadas en Televisión Española. Ya sabes que en esas campanadas, pues, se mostró una estampa irreverente con el Sagrado Corazón. La cosa estaba preparada por el gobierno. Hubo quien, lógicamente, se quejó de esta ofensa al sentimiento religioso con dinero público, y el gobierno ahora anuncia que va a suprimir el delito. La jugada es bastante evidente. Otra cuestión importante de esto que presenta el Partido Socialista es que lo presenta como una proposición de ley, no como un proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia? Lo normal es que un proyecto de ley se tramite como tal, como proyecto de ley. O sea, que una ley se tramite como proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hay una serie de garantías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico que son muy interesantes. Una ley tiene que ser informada, tiene que haber un dictamen, pues, de la gente que sabe. Por ejemplo, el Consejo de Estado, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que fueron muy críticos con la ley del sí es sí. Para evitar esas críticas, lo que ha hecho Sánchez es, en vez de presentarlo como un proyecto de ley, presentarla, esta modificación, como una proposición de ley. O sea, por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, insisto, intenta cambiar las reglas de juego a medio partido. Te contamos más cosas, te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Muface.
El Ministerio de Función Pública ha ampliado hasta el 27 de enero el plazo para optar al contrato que garantice la sanidad privada a 1,5 millones de funcionarios. Tras el rechazo de DKV, ya Deslas Asisa es la única aseguradora que queda por pronunciarse.
Franco.
El gobierno quiere hacer internacional la conmemoración de la muerte del dictador. Las embajadas de Argel, Washington, Alemania y París acogerán actos a lo largo de este año.
Asturias.
Es el destino que ha elegido el Partido Popular y sus varones para definir la agenda de 2025 durante el fin de semana. Uno de los temas principales va a ser el de la vivienda.
Condenado.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por falsificar documentos para ocultar el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. El juez no impone multa ni pena de cárcel.
Incendio.
El de Los Ángeles, que ya es una de las peores catástrofes naturales de Estados Unidos. Se ha cobrado 11 víctimas mortales, lleva arrasadas casi 15.000 hectáreas y hay 180.000 personas desalojadas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17, 34, 38, 42 y 48. Soles 2 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola. Que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. He visto el aceite 0,4 grados de carbonel, el que te gusta para guisar. Ah, y los Activia naturales, que no quedan. Mira a ver y me vas diciendo que un 70% de descuento está muy bien.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buscamos comprender lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Venezuela con la ayuda de Carlet Morales, periodista venezolana en España, fundadora de la asociación Venezuela Press, con la que hemos coincidido en alguna cosa. Carlet, buenos días.
Buenos días, Fernando, qué gusto hablar contigo.
Sí. Carlet, vamos a ver, danos claves de lo que ha sucedido. Maduro ha tomado posesión con una Caracas absolutamente blindada, Edmundo González no ha podido entrar dentro del país. ¿Qué imagen te haces tú, qué fotografía te haces de lo que ha sucedido?
Bueno, tú lo has dicho muy bien, has dado los dos grandes titulares. Maduro ha tomado posesión de un cargo que está usurpando, porque sabemos que no tiene el apoyo popular, y Edmundo González está vivo, está a buen resguardo, y ya tocará el momento en el que verdaderamente pueda ingresar en el país y tomar posesión de un cargo que sí le es legítimo en tanto y cuanto tiene el apoyo popular, el apoyo de las urnas. Esos son los nuevos grandes titulares. Luego podríamos tener un tercero,
sí,
que es que María Corina también está viva, está a buen resguardo, y bueno, pues también ha dado la cara y ha dicho que esta lucha continúa. Lo que sí quizás pudiésemos hacer de resumen, por decir si es posible, es que comienza una nueva etapa, eso está claro.
Sí.
Todos teníamos la expectativa del 10 de enero, es 11. Y bueno, pues comienza una nueva etapa en esta lucha, Fernando.
Hay motivos para la esperanza, digo, Carlet, porque en muchas ocasiones parecía que llegaba la transición, parecía que Maduro iba a caer. Acuérdate de lo que sucedió con Juan Guaidó, acuérdate de la gran expectativa que despertó Leopoldo López, y da la sensación de que las esperanzas siempre se frustran. ¿Hay algo nuevo en esta situación que diferencie el momento del momento de Juan Guaidó, por ejemplo?
La fortaleza y la madurez quizás de la sociedad venezolana, eso puede ser nuevo. Es verdad que es muy difícil de digerir todo lo que está pasando, para nosotros los venezolanos también es muy difícil digerir lo que está pasando, pero la esperanza, bueno, lo dice el dicho, es lo último que se pierde, ¿no? Lo que no podemos es desanimarnos, lo que no podemos es tampoco pretender que caiga una cabeza, ya han caído muchas, o sea, esto es una lucha que llevamos ya un cuarto de siglo con ella. Recuperar la democracia pareciera cada vez más difícil, pero sabemos que esto no va a ser eterno, lo que no podemos es desanimarnos. La novedad de este acaso, pues la esperanza con una madurez que ya hemos adquirido después de tantos años, Fernando.
Carlet, el gobierno de España no reconoce a Maduro, esa es la posición que ha tenido en las últimas horas la Unión Europea, instada por el gobierno de Sánchez, pero tampoco reconoce a Edmundo González como presidente electo. ¿Debería ser otra la posición del gobierno de Sánchez?
Bueno, la verdad es que opinar en política interna, siendo que vivo en España, es bastante arriesgado y quizás injusto, porque es verdad que nosotros los venezolanos, que vivimos más de medio millón en España, pues quisiéramos que la posición del gobierno de España fuese otra, pero entendemos que las relaciones diplomáticas tienen que tener un rigor y bueno, el gobierno de Sánchez ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, incluso pues ha conseguido asilo político al presidente electo Edmundo González. Lo que sí nos llama la atención, quizás por poner el acento en algún hecho concreto, es el reconocimiento de la embajadora del régimen de Maduro aquí en España. Incluso la hemos visto hace un par de días en la recepción que hizo Casarreal, la que, por cierto, el rey...
No tenía que haberse producido ese reconocimiento.
Este reconocimiento se produjo en mayo, quizás un poco precipitado, sabiendo que había elecciones en julio. Pudiese tener varias lecturas, no soy yo analista político para hacerlo, pero realmente simplemente como venezolana nos llama mucho la atención y lo hemos discutido, lo hemos debatido bastante dentro de la comunidad, ¿por qué se hizo de manera tan precipitada a un par de meses de unas elecciones que sabíamos que teníamos previsto más o menos el resultado? Sabíamos que Maduro no iba a tener el apoyo popular. ¿Por qué reconocer a la embajadora, a su embajadora aquí en España? Y mírala, la hemos visto hace un par de días en la recepción de Casarreal. Entonces, que por cierto, para completar la frase, vimos al rey diciendo unas palabras sin nombrar a Venezuela, dijo que había que respetar los procesos electorales y los resultados de estos, ¿no? Entonces él tenía a la embajadora enfrente, tenía también a Sánchez, tenía a Álvarez, con lo cual allí podríamos decir y leer, de hecho, como se ha leído dentro de la comunidad, que quizás Casarreal pues no está demasiado contenta con la decisión de Sánchez y de su gobierno de no reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, pero bueno, por lo menos hasta ahora lo que sí podemos llevarnos en claro es que tampoco reconoce a Maduro.
Gracias, Carlet, por ese análisis de lo que ha sucedido en las últimas horas. Como dices, hará falta mucha paciencia y mucha perseverancia para seguir luchando por la libertad en Venezuela. Gracias, Carlet.
A ti, Fernando. Un saludo y gracias por este espacio.
La foto con la que me despido hoy está tomada en el norte de la India, donde la India recoge el viento que baja del Himalaya. Los protagonistas son dos jóvenes que caminan por la ribera de un río, con el suelo duro por la helada, con retales de nieve blanca sobre una tierra quemada por el frío, con árboles que suplican al cielo con ramas desnudas, con un fondo de niebla que desdibuja el mundo, como cuando me quedo solo y tú no estás. Caminan los dos jóvenes en una mañana de luz gélida junto a un cauce en el que el agua baja con pereza. Parece que al mundo, a la hierba, al cielo, a la tierra helada, al sol, a todo, le costara salir de las manos del Creador. La niebla recuerda los días de sol. La nieve es una profecía de jacintos, narcisos y tulipanes. Las copas desvestidas de los árboles son espera de una orilla frondosa. Todo lo que falta es anuncio de lo que está por llegar. El blanco del invierno es esperanza del color del verano. Dos jóvenes, decía, caminan junto al río con sudaderas sucias manchadas de harina, con cara de haber dormido poco y con ganas de coger la cama cuanto antes. El más jovencito se cubre la cabeza con una capucha y el mayor se la cubre con un gorro. El más jovencito mira a la cámara con unos ojos negros en los que todavía se asoma un niño con un alma sin sombras, un alma sencilla. El mayor mira hacia el suelo, no se atreve a sonreír. El mayor ya conoce la timidez y la insatisfacción, la necesidad de algo que no alcanza. Es la timidez, la insatisfacción y la necesidad que marca la diferencia entre la infancia y la madurez. El más jovencito y el mayor llevan sobre los hombros dos grandes cestos de pan. Los panes, redondos, planos, blancos y rubios, son lunas que fulgen en la niebla, que fulgen entre los árboles desnudos, lunas todavía calientes, los panes redondos, blancos y rubios, amasados y horneados en una madrugada oscura, son luz y canto, anuncio de un desayuno de fiesta que está por llegar, que ya ha llegado. Te hemos contado noticias, te hemos contado historias desde las 6 de la mañana. Puedes volver a escucharlas en cope.es. Ahora te dejo con Agropopular y con el deseo de que tengas un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
No cuadra aquí.
Todo. Ellos quieren un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.